quieren hacer preguntas, yo estoy dispuesto a conversar, vamos. Ya, dale. Sí, sí, perfecto.
Soy Marcelo Tobino, nos hemos conocido en algunas otras charlas.
Sí, señor.
En la implementación de otras reformas. Y no sé si recordará, pero bueno, estoy de acuerdo con usted básicamente con el juicio postulado. En primer lugar, porque es un mandato constitucional. Y si no respetamos la Constitución, no respetamos absolutamente nada del sistema jurídico. Amén de ello, la pregunta que le quería hacer era, yo imaginaba por una parte las deliberaciones y un poco las instrucciones que usted decía respecto del jurado, y ¿dónde entraría el elemento normativo del tipo penal? Digamos, el jurado solamente va a responder sobre hechos específicos y luego el juez va a tipificar o no. ¿O directamente entra también al tipo penal?
No, es común que se le advierta al jurado que la ley, por ejemplo, justifica el homicidio cuando ha sido cometido en legítima defensa, y que se le explique que para que exista legítima defensa tiene que haber acreditación de agresión ilegítima, que es tal cosa, medio racional, que es tal cosa, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Cuál es la determinación fáctica que puede hacer un jurado para no incurrir en lo jurídico? Primero, determinar si hubo o no hubo agresión sin causa. Si, es decir, si en los hechos que trajeron y se acreditaron en el proceso hubo una demostración de que de golpe la víctima agredió al imputado sin ton ni son. Según, ese es un hecho fáctico. Eso no tiene una elucubración de artículo tal, punto tal. Eso se lo damos para el juez, letrado. La segunda, el medio racional, eso lo tendrá que resolver, porque en las instrucciones, por eso están las partes. Porque yo, abogado, le puedo decir, no, señor juez, póngale qué significa racional. Racional significa proporcionado. Si fue proporcionado conforme a las circunstancias. Es decir, si no fue con una ametralladora a un golpecito con un palito chiquito de un arma. Es decir, estos son hechos fácticos. Eso es lo que resuelve el jurado y se lo da al tribunal. Ahora, ¿qué va a decir el jurado respecto de las preguntas, si eso lleva a que se cumplieron las tres preguntas? Porque se les instruye diciéndoles, si ustedes entienden que estos tres hechos están acreditados, el homicidio está justificado. Eso también se les instruye. Y entonces ellos resuelven en ese sentido. Lo que no se les permite es elaborar funciones que son de artículos tal o cual en relación con esto o con lo otro. Eso es mezclar la cuestión jurídica. ¿Está claro? Sí.
Me parece que va a dar, pero ¿me escucha?
Sí, no, pero se escucha.
Lo felicito por la charla muy interesante, aunque no me sorprende porque lo he acompañado durante la jornada de Marcar, junto con la doctora Barado, que recuerdo mucho.
Sí, lo recuerdo.
Primero quisiera hacer una pequeña reflexión que no me corresponde, pero me gusta. Tener presente, me parece es importante, que lo que decide el jurado puede ser legítimo. Nunca tenemos un dato de certeza. Lo mismo, del mismo modo que lo que decide un juez es legítimo, no por un dato de certeza. Es decir, que el juego de algún modo sigue siendo el mismo. Legitimamos a alguien para que nos diga lo que pasó. Pero ya sabemos que lo que pasó, Dios solamente lo sabe. Lo segundo es una pregunta, que es cómo, tal vez no lo estoy imaginando del todo, pero me parece que puede haber algún crack importante entre algunos sistemas legales, sobre todo la legislación de fondo respecto de presunciones iuris tantum, y la respuesta del jurado, que me parece que en algún momento puede no responder al esquema de la ley, ¿no?
Por ejemplo,
al esquema presuncional. No se me ocurre mucho ahora, pero me parece que podría haber una legítima defensa presumida, creo que el Código Penal era alguna. que bueno, habría que trabajar mucho con las instrucciones, pero por ahí podemos tener la arbitrariedad judicial de nuevo. Y lo otro es que me parece que es interesante tratar de acentuar el dato de imparcialidad muchas veces afectado en lo fáctico, ¿no es cierto? Porque a lo mejor en teoría el juez es siempre una persona imparcial, pero no, en la realidad no lo es tanto. Pero se me ocurre que con el sistema, necesario obviamente, pero con el sistema de recusaciones sin causa, que se agregan las recusaciones con causa, las partes, fiscal y defensor, lo que van a tratar de tener es un jurado parcial. Van a tratar de apuntar a la parcialidad del jurado, que no es lo mismo de la situación cuando ambas partes ponen de acuerdo sobre un árbitro. En este juego...
Esa es una presunción suya.
Me parece una preocupación. Por eso la pregunta era la presunción. Esta es una preocupación.
En todo caso, perdone que le interrumpa, pero digo, en todo caso, todos querrían tener un juez parcial o un tribunal parcial, con ese criterio digo. Pero, ¿por qué no querrían un tribunal parcial?
Con la figura del juez natural, pareciera ser que la parcialidad está dada porque el juez aparece con anterioridad al hecho que va a jugar.
¿Y eso le da la posibilidad de imparcialidad?
No, pero acá como el juez de los hechos aparece con posterioridad, y yo puedo determinar de algún modo quién es mi juez. Creo yo que no hay un dato de imparcialidad.
¿Puedo contestarle?
No, agradecería mucho decirle.
No, yo creo que hay un, con todo respeto, me parece que hay un error en creer que el imputado o la defensa elige su jurado. El jurado es sorteado. El jurado es sorteado. Si usted tiene 48 individuos, ¿usted a quién va a querer? ¿Usted es judío? ¿Qué quiere? ¿Al nazi? No, obviamente lo recusa al nazi. Si usted tiene un troglodita, por decir así, un cerrado, un obtuso, en las primeras preguntas que no razonan, usted lo va a sacar. Obviamente que va a ser así. Ahora, ¿usted tiene que asegurar un resultado? No. Yo no sé cómo, no puede. Usted va a tener un jurado que para usted puede ser imparcial, y no se crea que va a ser el jurado siempre que usted quiera. El jurado va a ser el que resulte. Y usted tiene un número de 48 que a lo mejor no le gusta ninguno. Es difícil que usted pueda tener un jurado elegido. Son prejuicios, me parece, con todo respeto.
Sin embargo, en el norte, los estudios, relativamente importantes, tienen abogados que se dedican nada más al juego este de la...
Sí, sí. Existe de todo.
Perdón, doctor, quiere decir que el dato no es para nada menor.
Sí, pero también usted tiene acá jueces que lo vemos escandalosamente, me obliga a decirlo, que intervienen de manera forzada en un sistema. Yo digo que hay un sistema. Si se cumple el sistema de la legalidad, creamos en la legalidad. Yo creo que en esto está justamente para la conformación del jurado están las reglas. Las reglas objetivas son estas, y bueno, que se pueda hacer, si el jurado es un jurado comprado, es un jurado coimero, es un jurado etcétera, será cuestión de nulidad, tendrá que probarlo. Yo no puedo darle una panacea, ni le voy a decir que el juicio por jurado sea la solución de todos los males. No, es el camino de la Constitución y la República. Este es el punto, es lo que más se acerca al modelo constitucional. Además está en la Constitución.
Pero en su caso, digamos, usted no es un juradista por mandato constitucional, sino porque piensa que es un mejor sistema.
Ambas cosas.
Bueno, claro.
Yo primero respeto mi Constitución,
no
la discuto. Si la quiero cambiar, me meto en un partido político, trato de trabajar por la reforma y la respeto. Digo que por no respetarla sí nos ha ido, ¿no? Pero no sé si le contesto, pero...
Sí, el tema de las presunciones, que no lo ubico bien...
Es que no, es otro sistema, no es por presunciones. Usted está elaborando un sistema jurídico en una decisión fáctica. Acá no hay presunciones. Acá usted se puede discutir con dos amigos. Se puede discutir con dos amigos. El mismo hecho, y seguramente hay tres versiones. Son tres. Hay tres versiones. El tema es cómo de las tres versiones llega a convencerse de una. Mire esa película señera que es 12 hombres en pugna. El 12 hombres en pugna nos enseña cómo partir de alguien que ni siquiera estaba por la absolución. Tengo dudas, dijo. Empieza. ¿Qué es lo importante de esa película? Más allá de que es como el muchacho de las películas, películas yanquis. Sí, pero tiene una cosa muy importante porque tiene una demostración de la deliberación. Y la deliberación es sanadora. Porque si hay deliberación, hay posibilidad de discusión de extremos, y esto es lo que legitima la deliberación. Esto es importante. Hay que confiar. Nosotros en realidad hemos llegado a un punto en que, como se trata de funcionarios, tenemos una gran desconfianza. Cuando se trate del común, veremos si confiamos o no, pero es una experiencia que tenemos que recorrer porque es el camino. Esto es como nos quejamos muchas veces de los que resultan electos. Son los que están electos. Me gusta, no me gusta, es mi problema. Yo tengo 4 años de mandato constitucional del Ejecutivo y del Legislativo 2. Renueva por mitades, voto de nuevo. Pero a mí me gustan o no me gustan, es mi problema. Yo no tengo otro camino que respetar las autoridades. Eso sí, si cometen delitos, tendría a lo mejor hasta la posibilidad de denunciar. Si cometen aberraciones o incumplimientos, es otra historia. Y está siempre mi crítica posible. Pero yo no tengo otro camino que el de la legitimación de las autoridades. Sí, sí. Sí.
No, yo simplemente quería decir que, bueno, me hace reflexionar un poco ahora lo que dice el doctor Rodríguez en relación con la integración del jurado, y cómo jugaría, a su vez, en lugares como los nuestros, que son chicos, con respecto al jurado, la presión social, la presión de los medios de comunicación masiva, que seguramente, bueno, podrían influir de manera, en un sentido o en otro, ¿no?
Sí, es cierto. Mal, va a repercutir mal, y por eso está previsto en muchos ordenamientos la posibilidad de llevarlo a otra competencia, a otro departamento judicial de juicio, o integrarlo con otros jurados. Las presiones son increíbles, pero esto tiene que ir alimentándose y tiene que ir limitándose. La prensa no puede ser una prensa despiadada y desbordada. La prensa tiene que guardar algún tipo de límite. Ahora, yo lo que le digo es que 12 personas sin vocación, sin integrar una carrera jerárquica en el Poder Judicial, que van para ese juicio, como dice la ley española, son miembros transitorios del Poder Judicial, que no tienen interés en el mañana, tienen la mayor posibilidad de decidir con independencia que alguien que está cercenado en sus posibilidades porque tiene que seguir el trayecto de esa carrera que eligió y en la cual, si decide de tal manera, sabe que tiene consecuencias. Usted sabe que si decide con libertad, con independencia de los intereses políticos de turno, hoy hay una sanción. La sanción es que usted no progrese en la carrera nunca más, o por lo menos por todo el tiempo que dure esa administración. Esto creo que lo tenemos que decir en estos foros, porque es la verdad. El que diga que no, me parece que está mirando para otro lado. Esto nos guste o no nos guste, es de todos los días. Por eso digo, la posibilidad de que un juez hoy sea imparcial está, pero que sea independiente es más difícil. Sobre todo hablo en casos graves, en los delitos criminales. Estoy hablando, estoy proyectando, más que para los homicidios comunes. Fíjese, tenemos en la provincia de Río Negro el homicidio del gobernador por parte de su esposa. Fíjese los intereses políticos que pueden llegar a haber ahí. Y hay influencia política, es gente muy ligada al poder. Y yo no estoy abriendo juicio, ni para acá ni para allá, estoy diciendo. O el caso de alguna situación del hijo de un político que me acuerdo en Tucumán, que llegó de veraneo a Pinamar y le golpearon a otro chico y lo lastimaron severamente. Eran hijos de políticos. Imagínese la influencia que pueden llegar a tener sobre los jueces del lugar.
Una segunda cosa, si me permite.
Sí,
como usted mencionó que las mayores resistencias se veían en el foro, en los abogados y en los estados y funcionarios, y yo creo, hablando y recabando desde hace mucho tiempo, porque estaba bastante entusiasmado con el sistema este y ahora veo que tiene más inconvenientes de lo que yo pensaba, yo creo que la gente común está más preocupada en que la juzgue gente común sin darle las razones. O sea, no les da ninguna seguridad al pueblo, digamos exactamente eso, de que sea así o así y sin una explicación razonada de por qué se llevó la decisión.
¿Usted cree que el pueblo confía en sus jueces hoy? Vamos a hablar a calzón quitado y desprovisto de funciones.
No, pero bueno.
Bueno, el Martín Fierro le está diciendo hágase amigo del juez.
Es
el Martín Fierro, que es nuestro libro Biblia.
Hoy en día, en la época que estamos transcurriendo, la sociedad no confía ni en los legisladores, ni en los políticos.
¿Y por qué es?
Porque hay un descrédito total de los abogados también.
Bueno.
O sea, porque hay de todo. Hay abogados buenos, hay abogados malos.
Hay gente en la que se cree. Hay gente en la que se cree. Hay instituciones en las que se cree, fíjese usted.
Pero no todo es malo.
No, no, claro que malo.
Buenos jueces.
Seguro.
En el foro argentino, por ejemplo, hay muy buenos abogados.
Pero no tengo ninguna duda.
Hay un estilo de ida y venida de muy buen trabajo. Entonces quiero decir,
por favor, no vayas a tomar que yo vengo a hacer una crítica de jueces o de abogados. Nada que ver.
No. Quiero decirle. Si bien es cierto que el descrédito socialmente hay una crítica hacia toda la estructura de control social, yo no mule. Creo que si se hace una estadística, el pueblo es el que más duda de que lo juzguen pares.
Yo tengo la sensación absolutamente inversa. Yo creo que el pueblo está desprotegido. El pueblo confía mucho más en el hombre común. Le digo, yo fui defensor oficial 5 años.
Pero haga una encuesta formal, porque
bueno, de lo informal. Lo que yo digo y lo que usted dice, en realidad estamos sosteniendo hipótesis no fundadas. Estamos hablando de criterios. Pero yo le digo que el hombre común, que no confía en su administración de justicia, ¿sabe por qué es? Primero porque es selectiva. Usted va a una cárcel y mire el color de la piel y mire la clase social, si es que existen las clases sociales, que la práctica nos dice que sí. ¿Quiénes son los que alimentan las cárceles? Los malos son siempre del mismo color. Y yo no estoy haciendo una arenga de resentimiento social, estoy haciendo una reflexión. Rubios de ojos azules no matan pocos. Con esto estoy diciendo gente de clase media para arriba. No van a la cárcel, no vamos a la cárcel. Y esto implica una justicia selectiva. Si no lo reconocemos, estamos negando la verdad. Empecemos por ahí. Entonces, ¿quiénes son? Yo lo aprendí siendo defensor oficial. No sabía lo que iba a aprender. Y sabe que aprendí mucho. Aprendí mucho de la confianza del hombre, del sector social, que es el sector que va como carne de cañón. ¿A quién engancha la policía como origen de todos los delitos? ¿Cómo sale alguien de cierta clase social, media para arriba? Sale rápidamente del proceso. Y esto tiene algo que ver con un sistema que selecciona. La persecución penal es claramente dirigida hacia el sector más pobre, más marginal.
¿Por la corrupción?
No, bueno, por lo que sea. Es una realidad. Usted me está preguntando en quién cree. ¿Usted cree que esa gente, que no es tonta, esa gente confía en el sistema judicial? La gente lo sufre. Sufre desde el sistema policial inicial.
Sufre la vida.
Sí, la vida es aparte. Todos la sufrimos distintamente, algunos la sufren más. Pero más allá de lo que sufren por carencias, sufren la persecución. Si usted ve un morochón de pelo largo, de todo desaliñado, y ve un chico bien vestido, etcétera, y pasa un hecho, al que van a agarrar no va a ser el chico bien vestido. Punto. Eso es un sistema que usted me está preguntando, y yo no estoy pensando en un jurado de todos morochos con pelos por acá, sin bañarse y todo sucio. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente media, todos integrados, mejorando. No por ser pobre, y esto es un tema que tenemos que discutir mucho nosotros, no por ser pobre tiene que estar excluido de la administración de justicia.
¿Doctor Duba?
Sí, me queda muy claro, digamos, que aparte de todo lo que ha destacado del juicio por jurado, hay una crítica bastante fuerte al sistema actual, a la oralidad, como bastante impura, digamos, como que ha ido avanzando con resabios inquisitoriales, dijo usted, y dio 2 o 3 ejemplos, destacando un poco que la imparcialidad realmente, como muy importante en el juicio por jurado, porque realmente no va a haber posibilidad de una contaminación previa como la que puede tener el actual sistema a través de expedientes y demás, y cómo llega. Ahora, lo que yo no vislumbro, digamos, como, bueno, también destacando, digamos, que la oralidad es la realidad plena y bien entendida y completa es la que debería primar en el juicio por jurado, justamente en la producción de la prueba frente al jurado con esa inmediación completa. Ahora, no veo, digamos, o veo una dificultad parece, no sé qué piensa usted, esta es la pregunta, ¿cómo va a jugar el 366 con todas las deformaciones de interpretaciones y demás que tiene y la amplitud que ha tenido, excepcionando localidad, y el 363 eventualmente ante producciones y demás? ¿Si van a jugar las partes o directamente está vedado?
Lo del 366 es de la incorporación de toda la lista. Eso no puede regir en un juicio por jurados. Primero porque usted no lleva un expediente escrito, usted no lleva nada, las evidencias se presentan en el juicio. Entonces esto es un cortar y empezar de nuevo. Esto es un punto de inflexión absolutamente novedoso. Lo anterior es una corrupción del sistema. ¿Por qué cree que está el 366? Porque el sistema nació con presiones para que no fuera puro y lo deformó. ¿Por qué se pueden leer, como dije hoy, declaraciones hechas sin ninguna garantía? Pues si usted me habla de un anticipo extraordinario de pruebas, yo le digo, sí, bienvenido. El testigo se iba a morir, le tomaron declaración, concurrió al juez de garantías, estaba el fiscal, estaba el defensor, estaba el particular damnificado, bueno. Es excepcional, no, seguramente no va a ser esa la fuente principal de la condena, pero en el sistema actual hablo, pero bueno, tiene legalidad, tiene un anticipo. Ahora, le pregunto, en todo lo otro, no sé cuál es la pregunta, pero digo, en todo lo otro, ¿qué posibilidad tenemos de tener un debido proceso? ¿Hecho por policías? ¿Hecho por fiscales? Fiscales con respeto, pero fiscales que son parciales. ¿Cómo puede ser que lo que debe hacer una investigación preliminar, nada más que para saber si se tiene o no se tiene un caso, se escrituralice todo, y se lo escrituraliza de paso, vamos a decirlo, con un fin? El fin es mantener la coerción. Y mantener la coerción es implicar la pena en forma oblicua, porque lo dice la Corte, no lo digo yo. Verbitsky es el fallo señero donde se dice que la provincia de Buenos Aires utiliza la prisión preventiva como una pena encubierta. Y a la prueba me remito, si 3, 4, 5 años de prisión preventiva no son pena encubierta, cumplidos en una cárcel, con todas las situaciones de un encerrado en cárcel, penado, porque no se diferencia un penado de un procesado. Entonces, esto es, ¿por qué se escrituraliza? Porque como las prisiones preventivas duran tanto, todos pedimos que haya garantías, porque tenemos que recurrirlas, tenemos que pedir nuevamente, tenemos que descargar, entonces todo se escribe. Y en realidad debería ser un juicio. ¿En cuánto tiempo dice que se termina la CPP? La ley dice 4 meses. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo necesita una IPP normal para terminar? 6 meses, ya se fue de tiempo. Una IPP trabajada se termina en poco tiempo y ya está, para ir a juicio, para ir a un principio de oportunidad, para otra, pero terminar las IPP. Nosotros lo que pasa es que el tiempo que pasa, la verdad que huye. Después los testigos ni se acuerdan. Una señora no sabía el otro día si el caso que había visto en la esquina del centro de La Plata, del choque donde se mató una señora, era luz verde o luz roja. Dice, yo vi tantos semáforos. Entonces, ¿cuál es la solución? Exhumaron la foja, la copia del acta de su declaración sumarial, digo yo, porque esto no se diferencia, salvo que la firmaba el juez de garantía sin haber ido, el juez de instrucción sin haber ido. Y entonces le dijeron, señora, ¿esta es su firma? Encima para legalizar, ¿esta es su firma? Sí. Bueno, ¿y usted esto que dice acá, lo dijo? ¿Lo leyó? Sí, claro, yo leo mis actos. Y es una trampa mortal. Era una parodia que daba vergüenza. Y la vergüenza fue que terminó con un pronunciamiento de condena también en base a ese testimonio. La señora, lo único cierto en el juicio es que no se acordaba de nada. Y bueno, si ahí dice que la luz era roja, sería roja. Eso no es un juicio. Ahora, usted no puede hacer un juicio, ni por jurados ni sin jurados, después de un tiempo razonable. Por eso la Constitución se cumpla, que dice sin dilaciones indebidas. Hay que cuidar el tema de los plazos. Yo les pregunto a todos, ¿el plazo está cumplido en la provincia de Buenos Aires? Perdónenme, pero no. Recorro la provincia, trabajo en distintos departamentos judiciales y en todos la nota común. Algunos mejores que otros, algunos más prolijos, otros. Todos buena gente, todos maravillosos, pero somos todos cómplices del mismo sistema. Todos participamos de un sistema en que el tiempo pasa y pasa y pasa. Y pasa un año, y está en casación 3 años, y en la Corte Federal 4, y el tipo salió absuelto, señor, le revocamos la sentencia. Sí, claro, 5 años hace que estoy preso, con todo lo que implica estar preso en una cárcel. Entonces, el sistema se degeneró, y hay que retornarlo. Esta es una buena oportunidad. 3-4 ajustes, el 366 tiene que derogarse. No es que se lo derogue en el proyecto, cuidado, cuidado, no se crea que yo le estoy presentando, que quede claro, yo no estoy presentando la panacea, no estoy presentando la perfección del mundo, yo no puedo incorporar el proyecto que haría, pero sí les puedo decir lo que hay que tocar indispensablemente. Los jueces no pueden preguntar, no se puede hacer más una investigación preparatoria, escrituraria como la que hay y llevarla al juicio, esto se acabó. Entonces no va a tener esas referencias. Se deroga solo. Si no tiene un expediente escrito, usted no tiene nada que traer al juicio, a la memoria de nadie. Preocúpese, si es actor, por llevar a juicio rápidamente. Esto sí, a usted le conviene. ¿Sabe por qué? Porque si usted no prueba, y esto es lo que empieza a innovar el sistema, nosotros en penal, con ese tema de la verdad, y que somos responsables, porque somos los responsables por Dios, parece, que tenemos que tener la verdad. Nosotros no traemos ninguna verdad. Nosotros tenemos un resultado producto de un proceso. Y en ese proceso, si no se cumplen los plazos, usted cargue con que el testigo no se acuerda de nada. Va a ver cómo se va a curar cuando lo sancionen a los actores que no cumplen 1, 2, 3 veces, cuando los plazos se persigan, va a haber que revolucionar el cambio, porque así no se puede seguir. No se puede tener 500 causas y venir el otro turno con 250.000 más. No se puede, esto no, porque al final no se persigue nada. Y hay que seleccionar la paja de trigo y hay que hacerlo. ¿Qué nos dice la ley hoy? Principio de oportunidad. Se resistió el principio de oportunidad que Dios me libre. O no fue así. Se resistió. Hasta quienes hablaron que era ilegal, que era delito, se decía. Porque Solernos taladró la cabeza con la pena retributiva y con la irrenunciabilidad de la acción penal pública. Que solo la dijo él. No lo dice la ley. ¿Dónde dice que es irrenunciable? La acción penal es renunciable absolutamente. Y estas son todas las desmistificaciones de criterios que vinieron impuestos por otras doctrinas, siempre autoritarias, cuidado. Cada una que vayamos viendo que dice este tipo de verdades reveladas, siempre tienen autoritarismo. Casualmente nacen de la misma cosa. Ahora todo nos envuelve, porque como estamos tan para sacar agua del mar todos los días. Yo venía de estoy haciendo una gira con esto, porque es una oportunidad para nosotros única, y hay invitaciones en todos los departamentos judiciales y en las provincias. Estamos cumpliendo con un esfuerzo bárbaro. Llegué, salí en la semana pasada, volví, tenía 8 recursos para hacer. Y esto es sacar agua del mar, es realmente un esfuerzo serio. Yo me imagino los jueces, los fiscales, los defensores oficiales, que yo lo he sido, es un trabajo que no sirve. Uno no puede razonar. El recurso debería ser como 8 escritos de recursos. Yo tenía que haber tenido 8 audiencias. Y en 8 audiencias de 2 horas, haber podido explayar mi parte y escuchar la otra, replicar e irme a mi casa. ¿Esto es así o no? Este es el sistema. En lugar de ser oral, es escrito, y volvemos a lo escrito. Y hacemos recursos y escrito, como si el recurso no fuera una fase del debido proceso.
Usted me está admitiendo que no es la panacea, que no es el proyecto que usted haría en
el concurso. No, perdón.
Está admitiendo que, digamos, que bueno, que van a quedar algunas cuestiones a limar con el actual sistema.
¿Usted quiere que yo le miento o que le diga la verdad?
No, me parece.
Yo le digo las cosas como son.
Son las inquietudes, por eso son las impurezas que después se transforman y se hacen, se solidifican, digamos, terminan siendo.
¿Sabe qué pasa? Yo he aprendido que el 100% no se logra de entrada nunca. Entonces hay que hacer una tranza, sobre todo cuando las cosas son jurídicas, pero también son políticas. Si usted la tranza no le acepta el poder político ciertas situaciones, usted no va a sacar ninguna ley nunca, cuidado.
No, está claro, pero la 11.922, en vez de avanzar hacia un acusatorio cada vez más puro, fue avanzando en contra.
Bueno. Pero la 11.922 fue un adelanto.
Bueno, pero la 11.922 fue un adelanto.
La 11.922 fue un verdadero adelanto, fue revolucionaria.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay que volver, hay que hacer el ajuste. ¿Por qué no dormimos? ¿Por qué Córdoba se cree que con el juicio por jurados escabinados ya está en el tope de la gloria? Córdoba tiene que darse cuenta que tiene que un ajuste, tiene que ir al jurado clásico. Y tiene que ir por muchas razones, porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Ellos dicen que funciona bien, son soberanos. Vamos a ver. No sé si todo el mundo en Córdoba piensa lo mismo. La doctrina en general no discute, Córdoba no tiene, pero ¿sabe qué? Hay una sensación de planicie. Eso no es bueno. Es para discutir. Yo quiero ser franco, yo quiero decirles que el juicio por jurado presenta sus aristas, pero que es sustancialmente tan importante para la República que las ventajas superan absolutamente a las desventajas. Eso es lo que quiero decir. No hay que venderlo como un producto perfecto, porque ahí está la primera falacia. Hay que decir, sí, después va a haber que depurarlo. Van a haber cosas que no nos van a gustar y van a haber algún resultado que vamos a decir que mal. Ahora, hoy decimos que mal permanentemente, en muchos casos. O la impunidad que hay, la impunidad es asombrosa. Bueno, el tiempo, hay tanta cosa, ¿no? Pero es buenísimo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Previendo la charla de este día, estuve buscando material en internet y particularmente estaba buscando el proyecto de ley. Y este proyecto de ley me llamó la atención que en la deliberación del jurado se establece justamente que hay tres momentos de deliberación, o sea, tres oportunidades, que si en las tres no se ponen de acuerdo, debería absolverse. Pero lo que más me llamó la atención, y comparándolo con el sistema norteamericano, que si mal no entiendo, para tener un voto de culpabilidad o no culpabilidad debe haber unanimidad.
Sí.
En el proyecto, si es el que yo leí, porque establece que de los 12 tienen que ser 8. La pregunta concretamente sería, ¿cuál es el fundamento?
Estoy totalmente de acuerdo con tu planteo. Nosotros no estamos de acuerdo sino con la unanimidad y en el peor de los casos con una transacción con 10 sobre 12, nunca 8. Esto para la condena. Y las condenas apenas plenas, o sea, perpetuas, tienen que ser indudablemente con unanimidad. Este es un argumento político. El poder político tiene, yo lo puedo decir porque lo conozco al tema, el poder político tiene muchos temores de cómo pegan la sociedad y en ciertos sectores sociales poderosos. Porque van a pegar, como pegaron con la reforma del 98. Sectores de poder pegaron con la reforma del 98. Y esto es un poco, ningún gobierno quiere problemas más allá de los que tiene, vamos a hablar claro. Y tienen un montón. Entonces, no tienen un argumento serio, sustentable, y comparto con vos, y es una de las oposiciones que nosotros hicimos. Bueno, ¿se ha sido un castigo suficiente para ustedes?
Con un fuerte aplauso.